compartir hoy es seguridad en tiempos turbulentos, en tiempos difíciles, en tiempos de problemas. Eso parece un poco extraño. La palabra seguridad está de moda, pero está bastante ausente de nuestras vidas. Y sucede que lo que creemos que nos produce seguridad no nos asegura. La gente hoy día pone su seguridad en el dinero y el dinero se borra de un brochazo. Una cuenta inmensa, ¿no? Una cuenta fabulosa en el banco, una enfermedad la puede reducir a cero y a menos cero. ¿No es así, hermano Pedro? ¿Usted qué contador? Eso no da seguridad de ningún tipo. Las cosas materiales tampoco dan seguridad. La gente erróneamente dice, ahora tengo licencia de conducir. Y, o sea, me siento seguro con eso. Eso es un error garrafal. La licencia de conducir jamás reemplaza los sentidos y jamás reemplaza la protección que viene del Señor. ¿De cuántos accidentes y de cuántas situaciones de peligro no ha librado el Señor? Ahora tengo un trabajo seguro. La gente habla en esos términos. Tengo un trabajo seguro. ¿Existe un trabajo seguro? Pero nosotros a veces nos vamos llevando y llevando, y como escuchamos tantas expresiones raras, nosotros también nos metemos en el mismo tren y decimos, a rodar. Y andamos como el carrito del helado yendo en un desenfreno de disolución. Y viene entonces y nos sorprende el día malo. Y ahí es donde nosotros estamos en problemas. Ahorita hablábamos de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se acercaba el momento, abra conmigo por favor su Biblia, allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo 24. Perdón, Mateo 23, para ser más exacto. Mateo 23, 38 dice que cuando se acercaba el momento de Jesucristo enfrentar esa terrible muerte en la cruz, lloró sobre Jerusalén y pronunció las siguientes palabras. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Vuestra casa os he dejado desierta. Estoy leyendo Mateo 23, 36, 37 y 38. Vuestra casa os será dejada desierta. Esa advertencia sonó un poquito desagradable a los oídos de los discípulos. De la misma manera que la gente en este tiempo le parece muy inapropiado las palabras de los creyentes cuando dicen, va a llegar un día oscuro a la vida de cada uno de ustedes, en la que van a tener que depender de la misericordia de Dios. La gente primero reacciona rechazando esa palabra. Después reacciona burlándose de esa palabra. Y después trata de desviarlo a usted de ese tipo de conversación. Exactamente eso fue lo que hicieron los discípulos. Ellos le cambiaron de tema. Fíjense un poquito para antes, el verso 24, el verso 1 del capítulo 24. Dice, cuando salió del templo, que ya se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle la hermosura de los edificios del templo, que eran tan majestuosos que eran capaces de resistir cualquier ataque, cualquier viento, cualquier tipo de dificultad. Ellos le dijeron, estamos seguros con ese majestuoso templo que hemos hecho a nuestro Dios. La gente de Jerusalén se sentía protegido. Ellos creían que la cosa todo estaba bien porque tenían aquel inmenso templo. Y las palabras de Jesús no se detuvieron ahí. Ellos, a pesar de que le cambiaron el tema, él los sorprendió a ellos con una profecía que se cumplió, afortunadamente, al pie de la letra. Digo afortunadamente porque es algo que ya sucedió. Él le dijo, no quedará en ese templo una piedra sobre otra que no sea removida. Ustedes pueden, ahora tienen la facilidad de usar la internet, pueden escribir año 70, destrucción de Jerusalén, y ahí ustedes van a tener una información amplia de cómo quedó aquel lugar y cómo los soldados romanos levantaron la plataforma buscando tesoros escondidos dentro del templo y removieron todo. Y de ahí para acá, ya ustedes conocen lo que ha pasado en aquel lugar, que ha sido guerra, conflicto y peleas de todo tipo por aquel pedacito de tierra que supuestamente ellos creían que le daba seguridad. Yo no sé si ustedes saben, nosotros tenemos algunos programas que promueven viajes a Israel y a visitar a Jerusalén y visitar Nazaret y los lugares donde anduvo Jesús. Y usted, yo no sé si sabe que a muchos de estos lugares hay que ir en buses blindados, porque es un peligro. Han hecho muros, han desplazado a las personas para poder proteger aquel lugar y protegerse, porque la situación hasta el día de hoy no ha cambiado. Jesús estaba diciéndole que vendrían tiempos difíciles. Estaba diciéndole que la vida cristiana, como decía el hermano ahorita, iba a traer también algún tipo de dificultad. Y Pablo confirmó la profecía del Señor Jesucristo diciendo lo mismo. Pablo dijo que en segunda de Timoteo 3:1, Pablo dijo que habrían momentos en que los hombres iban a tener un comportamiento tan terrible que iba a ser difícil moverse como cristiano en medio de este mundo. Pero ambos también profetizaron que iba a haber victoria para aquellos que permanecieran fiel hasta el día de su venida. Cuando seguimos leyendo en Mateo 24:14 de la Biblia, lo tienen ahí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El verso 10 dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero hay una profecía también en el verso 13 que dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mucha gente dice, yo estuve perseverando en una iglesia, pero ya no persevero. Yo estuve visitando, pero ya no soy parte de. Eso es triste. Oremos para que vaya a una iglesia. No, usted tiene que llegar a ser la iglesia. Usted tiene que llegar a ser parte de ese cuerpo. Hoy aprendíamos en la escuela dominical que dice un cuerpo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, un Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ser parte de un cuerpo. ¿Y cuál cuerpo? De ese único cuerpo, la iglesia que Cristo ganó por su sangre y de la que formamos parte los renacidos. También habla de que nosotros debemos ser guiados por una sola fe. ¿Y cuál es la fe? Es aquello en lo que ponemos nuestra confianza. ¿Y nuestra confianza debe estar puesta en qué? Yo tengo una buena cuenta. Tengo un buen trabajo. Tengo un marido rico. Pero no ponemos eso. Nuestra fe, nuestra confianza debe ser puesta en ¿quién? Jesucristo. Moisés dijo, Él es la roca. No se confíe en su poder, no se confíe en su habilidad, no se confíe, miren, ni en su familia. Porque cuando menos se lo espere, le van a dar la espalda. Mientras usted esté bien, Va a ser palmadita, llamada telefónica, correo electrónico, palabrita romántica en el Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando usted esté mal, estoy muy ocupado. Fíjate que los teléfonos ahora tú marcas y ahí sale clarito, es fulano. ¿Sabe? No sé, no vi el mensaje. No lo escuché, tengo problema con el teléfono. O sea, fue afuera y se enfrió con la nieve. Y tú empiezas, la gente empieza a dejarte en eso. Pero Jesús jamás va a incumplir su promesa cuando dijo, he aquí yo estoy con vosotros siempre. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mirad que nadie os engañe. Jesucristo, en vez de empezar a decirle a esta gente, mira, está muy bonito el edificio del templo, mira, eso no sirve, eso se va a destruir. Y le empezó a explicar cómo venía la mano en este tiempo en que estamos viviendo nosotros. Cómo venía la mano para todos los creyentes a través de la historia que han tenido que experimentar estas situaciones. En Mateo 24, 12 dice, que no, miren que nadie los engañe. Ellos volvieron y les volvieron a hacer las mismas preguntas. Ven acá, ¿y cuándo va a ocurrir esto? Ahí ustedes lo pueden ver en el Mateo 24, los primeros versículos. Jesús salió del templo y dice el verso 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dino, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuándo se va a terminar el mundo? Le hicieron tres preguntas, una detrás de otra, porque ellos ya empezaron a sentir de que aquello no pintaba bien. Porque ellos estaban creyendo que iban a entrar en un jardín de rosas. Ellos habían disfrutado de los milagros de Jesús, habían disfrutado de la manifestación gloriosa del poder de Dios. Algunos habían estado en el monte de la transfiguración, algunos habían visto cómo los ciegos habían recibido la vista, cómo los leprosos habían sido sanados, y eso era una cosa linda, eso era parte buena de la cosa. Pero también iban a enfrentar momentos difíciles, porque era la tarea de darle continuidad a la obra. Algunos dicen por ahí, empezar es fácil. El problema es mantener la carrera y llegar hasta el final. ¿Cierto? Cuando empiezas a hacer un trabajo, tú vienes con una energía tremenda. Una loma de tierra, tú ves que uno le mete la pala. Pero ya después, ya tú como por inercia. Ahí se empieza a perder la fuerza. Yo recuerdo que en una ocasión, estábamos viviendo una situación de mucha crisis en mi país, y dice, y yo me pegaba los sacos aquellos con plátano, malanga, yuca, pollo, todo lo que me echaran en el saco yo me lo traía a pie, caminaba lejos como de aquí a Nina, y parecía que habían ratones, eso hacía así, se fumaba, bueno, estaban la familia, la tía, la prima, la sobrina, la vecina, la niña, la pinta y la Santa María, y todo era llamaba ya, yo América, tú sabes, como lo mismo que estaba explicando ahorita. Ay, no te una blandita y vima, yo América, total, trajo un saco, ahí hay bastante. Sí, hay que dar, pero y entonces tuve una idea, dije, bueno, para ver si esto se va más despacio, me voy a llevar a yo América conmigo para que ella traiga su saco también. Y agarré una mochila de esa de la que usan los militares grandota y le dije, mira, una mochilita para que traiga algunas cositas. Y claro, llegó allá y la gente estaba fascinada porque era su primer vez que iba al campo. Y le dijeron, una tía le dice, sobrina, ¿quiere llevarte una botella de miel? Sí, botella de miel. ¿Un zapote? Sí. No, dos, porque a mí me encanta el batido. Dos zapotes. Y platanito maduro. Maduro. Y aquello se llenó la mochila. Y para colmo, se agarró un pollito y lo amarrado con una tira y lo llevaba bajo el brazo también. Y empezó a llover por la noche, ¿viste? Amanecimos lloviendo, dormíamos un cuartito y teníamos un racimo de plátano maduro bien lindo ahí. Digo, ay, qué felices son esta gente. Pero ella iba fascinada por la curiosidad de conocer aquel lugar. Y cuando llegó allá, seguía maravillada. A la hora de regresar, le ajustaron la mochila y los hombres le decían así, arriba la mochila para que entrara todo, ¿viste? Un poco de frijol en un nylon, etcétera. Sobrino, ¿te crees que usted va a poder? Está pesadita. Y la levantó. Y yo me dije, sí, yo puedo. Y el pollito baja el brazo. Y cuando en la medida que íbamos caminando, cada milla la mochila iba doblando su peso. Y yo, América, que había salido energética, ahora caminaba así. Tú sabes, toda esa energía que le salía por los poros empezó a salirle por aquí. Y era grito y llamándome, y yo con mi saco, mira, yo no me puedo parar porque pierdo el impulso. Si yo me paro, y después la loma que se aguantaba la matica de café, y era una cosa terrible. Y pasamos el trillito. Y llegamos a la ciudad un poquito cansado, un poquito más tarde. El viaje a mí se me hizo pesadito porque yo estaba acostumbrado a caminar a un ritmo y ella iba mucho más despacio. Yo le llevaba una distancia como de aquí al parking, pero no la podía dejar muy lejos por si acaso se golpeaba o algo. Y llegamos allá y yo le digo, bueno, dale 8 o 10 plátanos de eso a mi mamá, 8 o 10 a la tuya, dale a la vecina, dale a aquello. Y me dice, mira, le voy a dar a Ana 4 plátanos porque ella es una persona mayor. Pero la demás persona, bueno, yo debía aprender también a ir a buscar la cosa al campo. No sé si era una buena actitud, pero lo que sí sé que me duraron más las cosas. Y también sé que ella aprendió que es fácil iniciar un proceso, pero terminarlo es lo difícil. Había empezado el tiempo del cristianismo, empezamos con los primeros discípulos, los que habían experimentado todo aquel mover poderoso y la manifestación del ministerio terrenal de Jesucristo, pero había que continuar con la predicación del Evangelio. Y ellos estaban preocupados porque cuando escucharon esto le dijeron, bueno, esto ya es el fin, aquí se acabó todo, esta es la consumación de los tiempos y esto se terminó. Y le hicieron esta pregunta, pero él no le dijo cuándo serían estas cosas. Como él le dijo más tarde a los discípulos también en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo dice que en el Hechos 1:7, antes de darle la comisión, le dijo, déjeme decir una cosa. A ustedes no les interesa, a ustedes no les toca saber cuándo van a ocurrir estas cosas. Pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hay una fascinación en saber cuándo va a ocurrir esto y cuándo va a ocurrir aquello. Y él ahí le está haciendo una advertencia acerca de los falsos profetas, a falsos maestros que van a introducir herejías destructoras. Hermano, y déjenme decirle, yo siento que en este tiempo hay más falsos profetas y más falsos maestros que en los tiempos de Jesús. Usted se mete a la página de internet y busca cosas cristianas, y aún personas que hayan sido educados en un seminario, personas que nos enseñaron a tener un criterio de selección para las doctrinas bíblicas, personas que se nos instruyó acerca de qué es la verdad y qué es lo falso, nos cuesta encontrar algo que valga la pena para tomar en cuenta, porque de la misma forma que se han hecho expertos la gente en falsificando los billetes, ya la gente inventa los billetes de una forma que parecen verdaderos. Dicen que entrenan a los expertos en el billete que es más verdadero para que cuando vea un falso automáticamente lo descarte. Y nosotros que hemos sido entrenados en la verdad de Dios, en la Biblia, a veces vemos uno falso y pensamos, ¡ay, se parece tanto, pero que no estoy seguro! ¿Por qué? Porque ha habido una proliferación de falsos maestros. Y esas palabras que Jesús le dio a sus discípulos, le estaba diciendo, además, no es deber del cristiano averiguar si se cumplió el punto A o el punto B. No es deber del cristiano si ahora es el cumplimiento de esta profecía, pero lo que sí es deber del cristiano es, mientras vive en esta tierra, cumplir con la comisión que le fue dada por el Señor de ser testigo aquí, en su casa, en su familia y en toda parte, predicar el Evangelio. En vez de Jesús decirle a sus discípulos cuándo acontecerían estas cosas, le dijo, cuídense, les advirtió acerca de los engañadores, les advirtió acerca del peligro que implica estar demasiado preocupado en las señales finales y en los detallitos. de que si tal profecía, de que si la profecía maya, de que si el 12 de no sé cuándo se acababa el mundo. Ustedes no vieron que hasta gente cristiana andaban haciendo predicciones y un predicador por no sé dónde diciendo que el mundo se acababa el mes pasado. Y nosotros hemos perdido tiempo en esto porque descuidamos lo que verdaderamente tiene importancia, que es comunicarle a la gente el evangelio del reino. Cumplir con la misión que nos fue encomendada por el Señor. Los falsos maestros no solo engañarían a muchos, sino que la época de los falsos profetas estaría caracterizada por tiempos difíciles. Ahí el apóstol Pablo dice que habrá guerra, el Señor Jesús dice habrá guerra, habrá rumores de guerra. Algunos serían engañados interpretando estas señales como el final. Sin embargo, tanto las guerras, como las revoluciones, como las plagas, como todas esas cosas van a continuar. El hombre ha hecho esfuerzos ingentes. Cuando se creó las Naciones Unidas, nosotros dijimos, bueno, resolvió el problema. Hoy día ustedes ven que las Naciones Unidas no resuelve la problemática del mundo. No ha podido las Naciones Unidas traer paz a la tierra. No han traído los esfuerzos humanos paz. La ciencia ha hecho avances extraordinarios en la erradicación de muchas enfermedades que causaban estragos y muerte. Pero la ciencia no ha tenido la capacidad de impedir que nuevas plagas ataquen a la raza humana. No dijimos, se acabó la poliomielitis. ¡Qué maravilla! Se erradicó la hepatitis B, se erradicó la no sé qué, y ahora empiezan a salir cada nombre, cada enfermedad, y el SIDA y el otro. Hermano, cuando usted era chiquito no existía ninguna de esas cosas. Ahora hasta los niños están en son bebitos, están casando y tienen la presión alta. No sé si la harina que comemos, y lo químico, es un desastre. ¿Por qué? Porque estas cosas solamente son el principio de dolores. La Biblia y el Señor Jesucristo también está alertando acerca de hambres. Se creó la Fundación contra el Hambre Internacional, el hambre contra esto. Se va atenuando la cosa, pero el hambre continúa. Siguen muriendo personas. Ahora hay un desastre humanitario con el conflicto en Siria. Hay desastre humanitario en Ruanda. Hay desastre humanitario en el Congo. Hay desastre humanitario en todas partes. Y aún en países como estos, la gente, por el desorden que tienen y la situación de separación de Dios, no pueden ver los recursos. Un país lleno de recursos, la gente pasa hambre y necesidad también. Lamentablemente. Personas que duermen en la calle. Personas que agarran hipotermia porque están tirados bajo el efecto de la droga. El otro día venía con el hermano César, creo que íbamos para allá a ayudarle a alguien, y me encontramos un hombre con ese friazo que hace aquí, sentado arriba del hielo, fumando como si estuviera en el parque, en el hielo, en el suelo. Y yo dije, pero ese hombre, ¿cómo es posible? No tenía nada, un pantalón mezclilla y se acabó. No sé si estaba aquí o estaba en el cielo. Pero aquel hombre está sentado como si nada y esa cosa está pasando. En realidad, hermano, esto es principio de dolores. Ha ido épocas también en la historia, porque ahí está hablando, dice que muchos tropezarán y muchos se engañarán, donde hubo desastre, cristianos que murieron, personas que fueron fieles, fueron traicionadas por otros creyentes. Ustedes se acuerdan que estábamos hablando de el ejemplo de Juan Calvino cuando traicionó a un doctor entregando unos manuscritos y eso le costó que fuera quemado en la hoguera. Un hombre que aportó tanto para la teología evangélica. Pero sin embargo, épocas en la historia iban a venir donde cristianos fieles iban a traicionarse unos a otros y unos a otros iban a entregar y iban a producir toda una serie de situaciones. Pero por la gracia de Dios, por la presencia continua de Jesucristo, muchas de estas persecuciones, muchas de estos momentos de dificultad contribuyeron a que la iglesia del Señor saliera fortalecida. Un ejemplo fue en mi propio país cuando el tiempo de la UMAP, Unidad Militares de Apoyo a la Agricultura, que en realidad fueron centros de concentración donde allí aglomeraron pastores, líderes de la iglesia, miembros de la congregación, estudiantes de los seminarios, sacerdotes, homosexuales, personas de todo tipo considerados como lo peor, Allí se manifestó el poder de Jesucristo. Eso fortaleció la iglesia que le permitió resistir todo tipo de adversidad y expandirse hasta el día de hoy. La fidelidad de Dios va a estar siempre por encima de las circunstancias que nosotros como cristianos tengamos que enfrentar. Jesús nunca dijo que estas dificultades iban a ser continuas. Él no dijo eso. El único tampoco dijo que iba a ser el único peligro que iba a enfrentar la iglesia. Él habló advirtiéndonos acerca de que al final de la historia se iban a venir problemas difíciles. Se iban a multiplicar los falsos profetas y como profetas de Dios aparentemente iban a hablar palabras. Pero hermanos, podemos llevarnos por los tiempos del mundo. El mundo te dice, mira, si tú te sientes bien, hazlo. Sáquense esa fantasía de la cabeza. Disfruten que la vida es corta. Hay profetas modernos que están hablando de eso. Los creyentes de Israel, del tiempo de Jesucristo, del Nuevo Testamento, no estaban bajo la ley. Cristo había venido y había traído su manifestación gloriosa. Y dijo, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Cuando estas personas que Pablo le estaba dirigiendo su palabra, eran personas que estaban bajo el nuevo pacto. Pero hermanos, nunca podemos engañarnos creyendo que si mantenemos una actitud de rebeldía y de desobediencia a la palabra de Dios, seremos salvos. No podemos agradar a Dios de esta manera. El mundo dice, no, mira, hazlo, vive. Y ahora día, acá cerca estamos nosotros. Se llaman los corazoncitos, ¿no? Es un grupo nuevo. A Dios no le importa lo externo, a Él le importa tu corazoncito. Y eso es un falso profeta, claro. Pablo dijo, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y los hijos de Dios viven vida santa, y ustedes no tienen que estar metidos en todo tipo de pecado. Pero el mundo dice, tienen que hacerlo. Entonces estamos acomodando la cosa para que nosotros vivamos como animalitos también. Escóndete atrás de la pantalla, métete en el monte, ese tipo de cosas. Aquí, el verdadero cristiano será prudente, defenderá la verdad, se apartará del pecado, vivirá de acuerdo a esta palabra gloriosa de Dios. No se meterá en los problemas de este mundo. El cristiano debe ir por el mundo sin esperar que va a venir un momento de bonanza, como algunos están pensando. Ahora sí va a venir un tiempo bueno, donde vamos a poder predicar, donde todo va a ser fácil, donde todo el mundo te va a escuchar. No, dice que la gente no va a resistir, la gente no va a soportar, a la gente no le va a gustar escucharte, y va a buscar gente que le predique, que le enseñe cosas nuevas, novedosas, que estén de acuerdo a lo que a ellos les gusta. Pero tenemos que hacer todo lo posible por defender la justicia y la verdad y llevar la palabra del Señor. Ir por el mundo haciendo lo que el Señor le va capacitando para hacer. No tiene que esperar. La aplicación de esta verdad central de Dios es que debemos impedir con nuestro mensaje, con nuestra vida cristiana, que se siga proliferando esa maldad. ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros para? Nada más nos ponemos la mano en la cabeza y decimos, este mundo está de terror. Yo no sé dónde van a vivir mis hijos. Pues ponte a predicar y no espere que va a venir un tiempo bueno, porque los días cada vez van a ser peores. El apóstol Pablo define estos días como días, vendrán tiempos peligrosos. En la medida en que usted proclame la verdad de Dios, en la medida que usted sea fiel a los principios y valores del reino, usted va a impedir que su corazón sea afectado por la iniquidad. Usted va a impedir que su familia sea afectada por la iniquidad. Usted va a impedir que su congregación sea afectada por la iniquidad. Usted va a impedir que su comunidad sea afectada por la iniquidad. Pero es en la medida en que usted predique a Jesucristo y viva el mensaje de Dios. Pablo escribió a Timoteo, un joven predicador, si no se pueden ir allí un momentito conmigo, a 2 de Timoteo 3:1 al 13, Pablo le escribe una carta hablándole de esto mismo. Él confirma que los tiempos serán más difíciles. Estos postreros días de lo que se mencionan ahí incluyen la época de Pablo. Los versículos 9 al 11. Entonces compró. ¿Sí? Ahora sí. Bien. Segunda de Timoteo 3:1 al 13, los versos 10 y 11 dice que ellos consideraban estos postreros días, estaban incluidos también allí los tiempos del Nuevo Testamento. En los versículos 2 al 4 nosotros encontramos allí 18 características de los inconversos de este tiempo. El verso 3 dice que los hombres malos y los destructores, que también son los impostores, irán de mal en peor. O sea que los días de estos postreros tiempos serán marcados por el aumento del pecado y del engaño. El otro día estaba conversando con David y hablamos de esto, el esposo de Carolina, que este tiempo hay mucho engaño, mucha mentira, muchos falsos profetas, y eso se está proliferando, y eso está destruyendo a muchas personas, gente sufriendo, gente que se aparta de la fe, producto de que este tiempo está manifestándose de esta manera. De estas 18 características, usted puede verla en la gente de este tiempo de una manera muy clara. Pareciera que Pablo, cuando estaba haciendo su descripción, no estaba allá, sino aquí entre nosotros. Y esa es una verdad que nosotros podemos observar cuidadosamente allí. Si nos damos cuenta, la lista comienza con ¿qué? Amadores de sí mismo. Dice que los amadores de sí mismo son personas que se ponen ellos en primer lugar. Y después cantan y dicen, yo pongo a Dios en primer lugar. Y cantan una canción que cantaron ahorita ahí que dice, te daré lo mejor. Cuando en realidad podemos cantar, te daré lo peor. Pero dice que estas personas son amadores de sí mismo. ¿Y continúa con quién? Ávaros. Esa palabra yo siempre tengo problema con ella. ¿Se dice ávaros o avaros? Parece que lleva un acentico, ¿verdad? Esa palabra a nosotros no nos conviene ni siquiera saber cómo se escribe ni cómo se pronuncia, porque es una palabra desagradable. Pero una vez, hermano, déjeme decirle una cosa. Una vez que ese pecado entre en el corazón de una persona, que se convierte en un amador de sí mismo más que de Dios, y se convierte en un avaricioso, todos los demás, los 18 que aparecen ahí en la lista, van a hacer lo mismo con su vida. El apóstol Pablo está poniendo esto en primer lugar porque eso es bien importante. Nosotros debemos prestarle atención. Si usted se vuelve una persona avariciosa, usted va a empezar a desechar a todo lo que está alrededor. Usted se va a convertir en lo que dice aquí el versículo. Habrá hombres amadores de sí mismos. Si te hace amador de ti mismo y te vuelve avaro, te volverá vanidoso. ¿Por qué? Ah, yo soy muy importante, yo tengo que andar a este nivel. Y empezamos el yo. Y destruimos nuestra vida. Fíjese qué curioso lo que él está diciendo aquí. Dice que serán blasfemos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia. Esto es la parte que no me gusta a mí. Serán gente de brutos. Aborrecerán lo bueno. ¿Por qué? Porque ya se llenaron de los dos primeros problemas. ¿Cuáles son? Amadores de sí mismo y avariciosos. Si son ávaros y amadores de sí mismo, ahí viene la lista completa de las 18 características negativas que aparecen ahí, van a colmar su vida. Traidores. Mira, una gente que le gusta el dinero traiciona hasta su sombra. Amor al dinero, no es que el dinero no es malo, pero si tienes amor, eres un avaricioso, tú traicionas a quien sea por dinero. Y eso la práctica nos lo ha mostrado que es así. Pero lo extraño
es que la mayoría no serán gente impía, no serán ateos. Dice ahí, tendrán apariencia de piedad, asistirán a la iglesia, participarán de las costumbres religiosas, pero negarán la eficacia de la vida cristiana. Serán gente de apariencia. Y hoy día se vive por apariencia en muchos lugares. Hay gente que va a la iglesia que tú dices, ¿tú eres la iglesia o tú asistes? No, yo estoy yendo allí porque distintas razones. Esto es un problema esta cosa. Ok. Yo estoy yendo allí, pero yo no tengo el comportamiento de un hijo de Dios. Me cuesta mucho, hermanito. No puedo. Y ahí, como decía el hermano la otra vez, no me llame hermanito, no me salude así en público. Si usted me ve en el mall, yo me tengo mi nombre, llámeme por mi nombre. Estos son las personas que está mencionando acá. Gente que son una cosa acá, pero apenas salen de la puerta para afuera, las palabrotas son de este tamaño. Y cuando tú le dices, la maestra en la escuela dominical le dice, niño, no se dicen esas cosas. ¿Y por qué mi papá siempre le dice así a mi mamá? Y también agarramos al muchacho, cuidadito si tú dices en la iglesia que yo hablo esta palabrota, cuidadito si tú hablas de eso delante de la maestra, y cuando llega a la escuela si te preguntan, y le damos un cartapazo a los muchachos llegan a la escuela y desaprueban porque dicen, tengo tanta intrusión en la casa que ahora no sé cuál fue la cosa que tengo que estudiar, si la que me enseñaron en la escuela para hacer el examen, o la que me prohibieron en la casa que yo comunicara que son cosas malas que ocurren allí y que yo no tengo que decir. Pablo habla de esto ya, hermano. Tendrán apariencia de ciudad, pero negarán que la Biblia es poderosa, porque no creerán en ella. La Biblia aquí indica que el creyente debe apartarse de este tipo de personas. Dice, a estos evita. No te metas con esa gente mentirosa que te dicen una cosa y son otra. Tenemos que ser consecuentes. También habla de los ociosos, de lo que estuve hablando el domingo pasado. Los versículos 6 y 7 indican que los ociosos estarán en peligro de caer en el engaño de los falsos maestros. Pues eso fue una advertencia de Jesús que Pablo la está reiterando. Abran los ojos. El llamado de Dios para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que tener cuidado. Dice como los magos, Janes y Jambres, que eran dos magos egipcios que se opusieron a Moisés. La gente que se opone a la verdad, la gente que no acepta lo que la palabra de Dios dice como palabra de Dios, esa gente entra en esta categoría. Dice que eran desechados, eran inservibles, eran envanecidos, eran personas que tenían un espíritu tenebroso. Se oponen a la verdad del Evangelio, tienen la mente entenebrecida. Ahora, observe un detalle importante. Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo, en contraste, o sea, en forma diferente a los que habían sido engañados por los falsos profetas, se había fijado en la vida de Pablo. Había seguido de cerca la instrucción de Pablo acerca de su sufrimiento. Míralo bien ahí para que tú veas. Acerca de su longanimidad, de su paciencia. Timoteo sabía que Pablo había sufrido en Antioquía, en Iconio, en Listra, en aquellas ciudades. Y fíjense que Listra era el lugar donde venía Timoteo. Allí había sido apedreado Pablo en su propia ciudad natal. Y él miró los sufrimientos de aquel hombre y la perseverancia y el poder de Dios manifestándose en aquel hombre que a pesar de que lo habían dejado por muerto, permanecía firme. Y eso fue lo que movió a Timoteo a ser diferente a aquellos que estaban siendo engañados por los falsos maestros. La firmeza de Timoteo se ve aquí. Él menciona estos lugares donde había crecido Timoteo. Y esto pudo impactar en aquel joven. Si usted es una persona que se mantiene firme, sus hijos, su familia, va a ver si como lo que ha pasado nunca abandonó esa fe. Y va a llegar el día en que ellos también van a recibir a Cristo. Pablo habla, no habla aquí de sus persecuciones ni de sufrimiento para que la gente le tuviera lástima ni que le agarraran compasión. Pablo no fue el único que sufrió de esta manera terrible. Fíjese, el verso 12, no sé si lo tienen a mano ahí, indica claramente, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, en vista a la experiencia de Pablo, en vista a esta verdad de la Biblia, ¿cómo es posible que hoy día se esté proliferando los falsos maestros que dicen que la vida cristiana es un jardín de rosas, que los cristianos solamente lo que van a tener es mucha prosperidad, mucho bienestar y ningún problema? Eso no es un engaño. No, usted va a tener problemas, pero va a tener respuesta. Usted va a tener aflicción, pero va a tener gozo. Usted va a tener lucha, pero va a tener victoria. Porque el Señor siempre se va a encargar de preservar a sus hijos. El Señor siempre va a tener cuidado de nosotros. Como lo hizo en el pasado, lo hará en el presente y lo hará en el futuro hasta que Él venga. Nosotros tenemos una confianza, tenemos una fe que es única y es una fe que si se mantiene puesta en el objeto de la fe, que es Cristo Jesús, porque la gente dice, yo tengo fe, pues una palabra media mal dicha, porque tú tienes que definir cuál es el objeto de tu fe. Me gustó lo que el hermano enseñó esta mañana allí, una fe en Cristo Jesús. No es que tú tienes 50, no, tengo fe en esto, tengo fe en mi fe, tengo fe en mi poder, yo soy Arnold Schwarzenegger. Tenemos que tener la fe puesta en Cristo Jesús. No se haga víctima. El creyente es bendecido cuando está pasando cualquier tipo de dificultad. El creyente es bendecido cuando los inconversos consideran que su vida cambiada, que su vida transformada, se convierte en una lumbrera que revela la pudrición y el pecado que hay en ellos. Fíjense que muchas veces la gente te rechaza y no es porque tú eres malo, sino porque se ven en ese espejo. Yo me acuerdo la palabra que la hermana me dijo, hay que mirar algunos espejos. Y hay verdad que mucha gente se mira en tu espejo el cambio que Dios ha dado en tu vida y eso lo hace sentir sucio, eso lo hace sentir mal. Y ese efecto reaccionan con insultos, con crítica, con persecuciones, con una serie de cosas. Pero eso es lo que debe hacer que el cristiano se regocije. Mateo 5:11 dice, bienaventurado cuando digan todo este tipo de cosas. Mateo en Romanos 14:17 se ve que el creyente está en el reino de Dios bajo el gobierno del Señor en absoluta justicia cuando ha escogido esto maravilloso, gozo y paz en el Espíritu Santo. El reino de los cielos no es de comida ni de bebida. El reino de los cielos es amor, gozo y paz en el Espíritu. Cuando una persona ha escogido ese amor, ese gozo y esa paz en el Espíritu, entonces está siendo gobernado por el Señor. Pero si usted todavía está siendo guiado por comida y bebida, comida y bebida se traduce como lo que dije el otro día, fiesta, complaciendo los deseos de la carne, complaciendo a la gente y gastando su tiempo y su vida y sus recursos en lo que no agrada a Dios, entonces todavía el reino de Dios no ha venido a su vida. Dice que los malos irán de mal en peor. Eso es un reflejo de que usted está en el Señor. Cuando usted no haya de mal en peor, entonces usted no pertenece a ese grupo, sino pertenece a los que han sido elegidos por el Señor. El aumento de las religiones falsas también produce seductores, gente que te trata de atraer hacia ciertos lugares que no son lo que a Dios le agrada. Pero tenemos que permanecer, porque dice el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Y esa es la recompensa de los fieles, que nos veremos con el Señor en aquel día. Una de las razones por la que el Señor Jesucristo y Pablo hablaron del peligro, de las dificultades del presente, en primer lugar tenemos que le habló de guerra, de terremoto, quería que sus seguidores, usted y yo y los discípulos de su tiempo, supiéramos que íbamos a tener obstáculos para predicar este mensaje. Que iba a haber oposición a la predicación de ese mensaje. Que íbamos a tener estorbos que iban a impedir que esto se llevara adelante. Que iba a haber estorbos para su fidelidad a Dios también. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí la palabra salvo se refiere a la plenitud de esa salvación de Dios, de encontrarnos con Él en su venida. En segundo lugar, no se pueden esperar condiciones perfectas para predicar el Evangelio. No va a haber una iglesia perfecta, no va a haber un ambiente hasta que Cristo venga. Siempre va a haber dificultades, siempre va a haber estorbo. Hay que ir al mundo y predicando con todos los problemas y las imperfecciones que hay y las que tenemos nosotros, tenemos que comunicar este mensaje cumpliendo. Porque dice, será predicado este Evangelio del Reino a todas las naciones. La próxima vez voy a agarrar el otro aparato ese de... hay que ir predicando por todo el mundo, con las condiciones que hay, con las condiciones que tenemos nosotros. Y entonces va a venir el fin. Alguna gente, no, y si hay iglesia por todos lados. Allá en Honduras está lleno de iglesia. Allá en Cuba está lleno de iglesia. En Australia se llenó de iglesia. Hay pastores, predicadores de todo tipo. Allá en México está lleno. Ya no hace falta. No, hermano, Jesús dice aquí, será predicado este Evangelio del Reino. No cualquier cosa. El Evangelio del Reino es el que transforma vida. El Evangelio del Reino es el que cambia de rumbo la vida de las personas. Eso es lo que la palabra de Dios está indicando en este caso. Ahora sí. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Un nuevo rumbo. Hay una exhortación. Pablo y Timoteo servían a Dios. Servían a Dios con una esperanza, como el hermano hablaba ahorita. ¿Cuál esperanza? De encontrarse con Jesucristo. De que cuando vinieran estos días malos, ellos iban a sobrevivir. Iban a sobrevivir porque su fe estaba puesta en aquel que puede transformar su vida. Y Pablo exhorta a Timoteo a predicar la palabra y a dar instrucciones conforme a la palabra de Dios. ¿Cuánto estorbo tenemos nosotros para la predicación el día de hoy? Muchos. Y no lo vamos a mencionar. Pero de que los hay, los hay. El tiempo, el trabajo. Llegaría un momento en que la gente no va a querer oír. Esa es una de las cosas. Cuando ve que usted le va a hablar de eso, dicen de eso hablamos después. Le dicen como a Pablo, ¿se acuerda cuando estaba en el oro porque estaba hablando? Y cuando habló de la resurrección, dice, de eso te vamos a escuchar en otro momento. Ahora, nosotros damos por terminada esta charla y se fueron. Así mismo ocurre con nosotros. Llegamos a un lugar y todo va bien hasta que tú le dices, ¡ay, Consuelo, tanto tiempo que no te veía! ¡Ay, pero como tú te mantienes, tú estás igualita! Y te empiezan a hablar una maravilla. Sí, yo estoy sirviendo al Señor, ahora estoy sirviendo a Jesucristo, me entregué a Cristo. Y te dice, bueno, después hablamos. Y ahí mismo te mete el corte. ¿Cuándo? Y si no te escuchas, pero cuéntame cómo es eso. Y cuando le comparte un poco te dice, ay, pero qué bonito. Y tú dices, ¿cuándo me va a acompañar a la iglesia? ¿Por qué tú también no entregas tu vida para que salga? Tú estás llena de mira, se te están quemando los labios de tanto fumar. Tú tienes posibilidad de cambiar tu vida. Tú estás gastando todo el dinero. Mira cuánto problema tú tienes. Tú tienes problema con tus hijos. Tú tienes problema con... ¿Por qué no te entregas a Jesucristo? Y te dice, ay, mira, después hablamos de eso. Yo te voy a dar una llamadita. Y se te desaparece porque la gente no quiere escuchar el mensaje de Dios. Pero aún así tenemos que seguir predicando, porque es Dios el que regenera a las personas y hace la obra. Pablo había cumplido lo que le estaba pidiendo a Timoteo que hiciera. Pablo había sido fiel en medio de todas las dificultades. Pablo había predicado el Evangelio en todas aquellas ciudades, aún arriesgando su propia vida. Por eso él tenía fuerza espiritual y moral para hablarle a este joven y decirle lo que le dijo. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y por lo demás me espera la corona que el Señor juez justo me dará en aquel día glorioso. Pablo estaba reconociendo que tenía una esperanza. Pablo estaba reconociendo que había hecho lo que Dios le había encargado. Y eso se lo estaba pidiendo este joven. Pero también esperaba una recompensa eterna. El costo puede ser alto. Pero él dijo que estaba reservada esa corona. Esa corona que también está reservada para usted si mantiene la fidelidad. Es importante recordar dos cosas. Hay que confiar en Dios siempre y vivir a la espera del regreso de Jesucristo. Eso es una realidad, eso no es un mito. Cristo volverá. Dice, ese Jesús que vieron ir, como lo habéis visto subir, así mismo regresará y juzgará a los vivos y a los muertos. También se debe aprovechar cada oportunidad para predicar el Evangelio. ¿Usted quiere estar seguro, hermano, que permanecerá firme en medio de todas las dificultades? ¿Usted quiere estar seguro que usted va a estar exento de todas esas enseñanzas de los falsos maestros que usted no va a estar en el lugar de los engañados, sino que usted va a estar en el lugar de Timoteo.
La mejor forma es decidirse por Jesucristo. Esa es la única forma de usted estar libre en los momentos difíciles. Entregarse por Jesucristo y echarse el mundo a la espalda. Y camine hacia el autor y consumador de nuestra fe. Dedíquese a ser un testigo fiel de Jesucristo, como lo fue Pablo y como fue Timoteo. Eso le va a dar seguridad de que en el día malo usted va a estar protegido y seguro. No es una cuenta, es la fidelidad a Dios. ¿Quiere estar seguro que será fiel a su testimonio en medio de la tribulación? Las palabras de Pablo están en concordancia con las palabras de Jesús en Mateo 28, cuando dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Cumpla con su comisión. Cumpla con aquello para lo que usted ha sido dejado en esta tierra. Déjeme decirle, hermano, ninguno de los que estamos aquí adentro, excepto Aileen y tal vez, no veo un niño allí, no creo que los otros, tal vez Elizabeth, vamos a ver terminarse este siglo. Cuando este siglo se cierre y empiece el próximo siglo, ya nosotros no vamos a estar aquí. Aproveche el tiempo y tome una decisión por Cristo. Todo eso que usted se está matando, lo que usted se está preocupando, lo que usted está corriendo un riesgo de perderse, no va a estar para el próximo siglo. Vimos el 21, gloria a Dios, pero el 22 va a ser para otro. Sus hijos, sus nietos, no sé qué. Usted haga lo que usted tiene que hacer. Vaya por todo el mundo y predique el Evangelio. Jesús es Señor y Rey. Y sus testigos fieles experimentarán la gloria. Porque Él dijo: Padre, donde yo estoy, quiero que ellos estén conmigo. Pero el día y la hora, nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. No se preocupe por los acontecimientos proféticos ni por los detalles. El evento va a ocurrir. Y quiero terminar con la palabra del apóstol Pedro cuando dijo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si soy vituperado por el nombre de Cristo y soy vituperado porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por meterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro 4:12 al 16. Si tenemos que pasar pruebas, pasémosla. Pero la vida cristiana consiste en batallas continuas y en victoria continua. Porque dice la Biblia que iremos de victoria en victoria. Días difíciles, ya están. Tiempos peligrosos, ya están. Gente con esas 18 características, ya están. Hipócritas, ya están. Pero en medio de todas esas cosas, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra que nos alienta, nos conforta, nos sostiene y nos inspira a hacer lo que nos has encargado, en la confianza de que permaneceremos sostenidos por ti, protegidos por ti y seguros en ti. Porque los que esperan en ti no seremos removidos. Pero ayúdanos, Señor, para poder entender la implicancia de permanecer en ti. Que la paz de tu Hijo Jesucristo nos sostenga en todo momento, desde ahora y hasta ese día en que estemos en tu venida. Por Cristo Jesús. Amén.